sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
Mientras la hipócrita tregua en Gaza se consume, mientras el Estado israelí ostenta su impunidad y presume a su ejército como la Armada Invencible, la Armada Invencible que, por cierto, fue derrotada por Hezbollah en la Guerra de los 33 Días. En fin, mientras la tregua no es más que la espera de que la guerra continúe, en este corchete bélico me gustaría contarle, rebelde Radio Escucha, una historia árabe del siglo XI. Imagínese usted, rebelde Radio Escucha, que nos sentamos al amparo de una cornisa para escuchar como quienes oyen llover. O en su defecto, que nos sentamos al amparo de esa cornisa para esperar, como dice el adagio árabe, a que pase el cadáver de nuestro enemigo. Ya aquí, sentados, debajo de esta cornisa, le contaré la historia de tres amigos que salieron a dar un paseo. Caminaban tranquilos cuando fueron sorprendidos por una pantera. El primero de los amigos decidió enfrentar a la pantera. Con solemnidad, puso por delante las ilusiones de su terrenal poder y dijo: Soy Nizam el Molk, gran visir del sultán. Pero la ferocidad poco entiende de nombramientos y conjuros burocráticos. La pantera se abalanzó contra Nizam y le dio muerte sin mayor trámite ni preámbulo. Mientras esto ocurría, el segundo de los amigos escapó. Se trataba del filósofo, poeta y astrónomo Omar Hayam. Desde aquel día en que la ferocidad del mundo los enfrentó, Omar Hayam, el filósofo y poeta, vivió condenado al exilio, perseguido todos los días de sus días por la posibilidad de que una noche, entre las noches, la pantera volvería a aparecer en su ventana. Por su parte, el tercero de los amigos, un hombre de fe, un hombre de creencias, decidió conciliar con la ferocidad. Se trataba de Hassan Sabah, el fundador de los Hasasiyin, que significa algo así como los fumadores de hashish. Los europeos, por cierto, traducirían con alevosía y ventaja el término Hasasiyin como asesino. Hassan Sabah lograría aliarse con la pantera, convencerla con su fe inquebrantable, y desde entonces Hassan y su pantera habitarían la fortaleza inexpugnable de Alamut, fortaleza situada a la cima de una montaña y cuyas ruinas aún pueden visitarse. Se cuenta incluso que la pileta central de aquella fortaleza jamás se quedaba sin agua. Si uno tomaba un vaso, la pileta volvía inmediatamente a su nivel.
Oh,
Hablamos, pues, de tres modos de ser ante la ferocidad del mundo. Primero, el político que dice poseer el poder como si se tratara de una cosa. El segundo, el filósofo condenado a la fuga como si la tierra fuera tan solo un exilio. Y el tercero, el hombre de fe, el hombre de creencias, el que doma a la bestia, que le susurra al oído y que poco a poco se queda solo porque nadie se atreve a acercarse a la pantera. Después de la aparición de la pantera, los tres amigos nunca volverían a verse. Para cerrar este desencuentro entre el político, el filósofo y el hombre de creencias, nada mejor que un verso del propio Omar Khayyam. El cielo es el jugador y nosotros los peones. Es la realidad y no una figura retórica. En el ajedrez del mundo nos coloca y nos descoloca. Luego, súbitamente, nos lanza al pozo de la nada. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 5 de junio, ahora sí en vivo. Bienvenidos a este multiverso que hemos arrancado con esta radio trinchera recién salidita del horno. Y agradecemos a nuestro compañero Enrique Guerrero. Y es que directo voy con mi compañero Carlos Ramírez Powell, a quien saludo.
Muy buenos días.
Que está recién desencriptado también y no para, por eso lo tenemos aquí.
Quitándome las telarañas de eso.
Es somero. Y teníamos pendiente, Carlos, el tema del Medio Oriente. Tú ya lo habías tratado un poquito en tu colaboración de Canal 44.
Del día lunes, efectivamente.
Pero aquí en Multiverso no habíamos platicado y qué bueno que Enrique nos hizo esta radio trinchera que nos adentra al mundo árabe, porque ¿qué está pasando? Sí, el Medio Oriente ha sido aparte un tema recurrente en Multiverso, desde que empezó Multiverso, pues hemos...
Por supuesto, mira, el nodo que significa como eje de conflictos Israel, perdón, es un tema necesariamente recurrente. Hay que recordar que la conformación del Estado israelí es a expensas de los palestinos, que Palestina, cuando se funda Israel, era una provincia de Turquía, fue una provincia de Turquía y le fue arrebatada durante la Primera Guerra Mundial a Turquía. Luego se convierte en una autoridad inglesa y finalmente se le entrega a los colonos israelitas. Sin embargo, a lo largo de las décadas ha evolucionado a convertirse en un nodo cultural muy diverso. Hay que recordar que un impulso migratorio importantísimo viene de Rusia. Digamos que el ruso es el segundo idioma de Israel dentro de la comunidad israelí. Entre otras cosas, el hecho de que esta migración ha generado lo que se podría llamar un espectro político amplísimo hacia el interior de los israelitas no árabes. Y al mismo tiempo, bueno, con el proyecto inicial, hay que recordar que también en la política israelita participan dentro de esa lógica del Estado israelí un grupo no mayoritario ni mucho menos, minúsculo, pero de árabes, y de ahí se desprende toda una serie de conflictos. Estaba hablando Enrique de la guerra de los 33 días en donde Hezbollah efectivamente le demostró al mundo que Israel ya no podía dictar condiciones en el territorio, y llegando a esta última edición en la guerra de los 12 días con Hamas, en donde Israel también se demostró a sí mismo que ya no podía dictar condiciones en Gaza. Sí podía generar condiciones de un genocidio, pero no de doblegar la voluntad de los palestinos. Por lo tanto, un proyecto hegemónico que comenzó hace 12 años con la derrota frente a Hezbollah, también en este mes se derrumba cuando no pueden lograr sus objetivos estratégicos, el más importante, impedir que jamás le regrese los bombardeos que sobre la población civil de Gaza que hace Israel, jamás contesta con una volea de cohetes, de misiles, más de 1,000 fueron disparados, de los cuales la mitad fueron interceptados. Entonces Israel básicamente ya no puede dictar condiciones en el terreno, y el augurio es de que van a tener que generar una plataforma de negociación política, puesto que la salida militar ya no es viable. ¿Por qué? Porque en este preciso instante, después de las enseñanzas de la Guerra de los 12 Días, jamás está modernizando su equipo, y cualquier intento de una iniciativa militar nueva por parte de Israel va a tener consecuencias mucho mayores sobre la población civil. Va a paralizar la vida de Israel. Se convertiría en una guerra total. Israel ya no tiene retaguardia en donde poder combatir poniendo a salvo a la población civil. Eso es un cambio dramático en la perspectiva de la planeación estratégica del equipo político duro de ultraderecha que representaba Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, dentro de la estructura y la lógica del parlamento israelita, el Knesset, se convierte ya no en una solución, sino en un problema. Y inmediatamente después de que terminó el conflicto, se generó una coalición dentro del Knesset, dentro del parlamento, para desbancar a Netanyahu. Por una razón muy sencilla, hay que recordar que hay un umbilical que conecta, sí, a Israel con Rusia por peso demográfico, pero también hay un umbilical económico importantísimo hacia Estados Unidos, en donde la política israelita es auxiliar de la política norteamericana, y frecuentemente la política norteamericana es auxiliar de la política israelí. Esto es la presencia del grupo de gestión AIPAC en el Congreso norteamericano tiene un peso decisivo. Sin embargo, aquí lo que se puede ver es de que Benjamín Netanyahu, por su cercanía con Donald Trump, con la estructura republicana norteamericana, le resultó incómodo a la nueva administración de Joe Biden, porque esta coalición para desbancar a Netanyahu no se explica sin el visto bueno de la Casa Blanca, quien sea que maneja la oficina oval. Uno puede decir Joe Biden, bueno, desde el punto de vista formal efectivamente es Joe Biden, pero obviamente esto se maneja desde el Departamento de Estado. Hubo una luz verde para desbancar a Netanyahu. Se está alterando la planeación estratégica. Las premisas con las que trabajó Benjamín los últimos 12 años fue la de destruir a Siria, desaparecerla del mapa, literal, convertirla en un fraccionamiento de 7 microestados manejables, unos de la extrema yihad islámica estilo ISIS, otros al estilo Al-Qaeda, más un terreno para Turquía, otro terreno para las PKK de los kurdos, tal vez, otro, etcétera. Lo iban a fraccionar porque parte de la planeación estratégica de Israel era el poder extender lo que actualmente tiene como una cabeza de playa en las alturas de Golán, extenderla hacia el norte y también morder un pedazo de Líbano donde están los veneros de agua, que le son fundamentales en su estrategia de expansión. En otras palabras, el agua, tú sabes, en el Medio Oriente es un recurso estratégico, cosa que Israel no ha podido lograr hasta ahora. Y con esta última ofensiva en Gaza, que es parte de un componente global de un plan que no cuajó en ninguno de sus aspectos, pues básicamente se está pidiendo el relevo. Ya no está Trump, por lo tanto Benjamín está debilitado por eso. No se lograron los objetivos en Siria, no se lograron objetivos en Líbano, no se lograron objetivos en Gaza. Básicamente estamos hablando de un cambio de época, porque Israel ya no puede pretender en este momento ser un poder hegemónico que dicte condiciones militares en su entorno. A partir de ese momento tiene que buscar reconformar un proyecto político en donde se abra la puerta de la negociación directa con los que han sido sus enemigos acérrimos de los últimos 20 años, con Hezbollah y con Hamas. En algún momento se van a tener que sentar a la mesa a negociar. Y eso es un cambio de época fundamental.
O sea, la relación con Trump era de Israel con Trump era buena, entonces.
De Benjamín Netanyahu era, acuérdate, fue Trump quien traslada la embajada de Estados Unidos uh-huh. de Tel Aviv a Jerusalén. Eso genera una alianza política dentro de los corros del poder en Washington y en Jerusalén y en Tel Aviv que era inquebrantable. Por lo tanto, efectivamente, Netanyahu le resultaba un estorbo al proyecto de Joe Biden, Barack Obama, ese grupo de demócratas.
O sea, era mejor relación con Trump que ahora con Joe Biden.
Barack Obama, si mal no recuerdo, nunca se reunió con Benjamín Netanyahu. No hubo contacto entre ellos, no había ninguna química. ¿Por qué? Porque Benjamín Netanyahu, en el fondo, lo que decía era que Barack Obama, como musulmán, no tenía absolutamente nada que ofrecerle de bueno a Israel. Y por alguna razón, Barack Obama también tenía muy mala opinión de Netanyahu. Bueno, y la siguen teniendo. Esto es, ese encono político continúa, tan es así, que va de salida en este momento Netanyahu. Ahora, la situación se le complica a Joe Biden, Barack Obama o quien sea que maneje la Casa Blanca, porque Joe Biden va rumbo a Europa a toda una serie de negociaciones, está queriendo reconformar la Alianza Atlántica después de que Trump la despreció, y llega en condiciones muy difíciles porque se siguen dando revelaciones que comenzaron en 2013 con John Snowden, pero que continúan, en donde las agencias de inteligencia norteamericanas espiaron a sus aliados europeos, a Emmanuel Macron y a Angela Merkel. Y pues es de malos amigos andarte metiendo a la casa de tu amigo para averiguar cuál es el color de los chones de su esposa, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
es de muy malos amigos.
Es de muy malos amigos. Entonces llega con muy mal ambiente Joe Biden a Europa, con muy poco para ofrecer, porque básicamente el paquete con el cual Estados Unidos logró su expansión política era el paquete del dinero. Y en este momento Estados Unidos ya no es un país acreedor, es un país deudor, y en realidad tiene poco que ofrecerle en este momento a Europa, cosa que China y Rusia en este momento sí pueden ofrecer. Ayer fue muy importante, se da por inaugurado el gasoducto Norte 2 de Rusia a Alemania. Ya nada más falta abrir la llave, llenar el gasoducto, y ese también es un cambio de época, porque fueron 20 años de oposición acérrima de Estados Unidos a cualquier proyecto que conectara energéticamente a Europa con Rusia.
Bueno, pues vamos a... Lo bueno que aquí tenemos a Carlos Ramírez para poderle seguir dando seguimiento, uh-huh. para poder darle seguimiento a estos temas, porque hay cambios de época pues en muchas cosas, ¿no?
Sí,
estamos viviendo un cambio de época en muchos ámbitos.
Sí, 2021 cierra una etapa histórica de una manera brutal, ¿no? Junto con las consecuencias del mal manejo del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud, el pésimo manejo en Estados Unidos, el terrible manejo en Gran Bretaña y en Canadá, en donde han fomentado un descontento brutal de la población frente a lo que se ve como una estructura médica psicótica que te da botones verdes, naranjas, rojos, sin ton ni son. Un día te dicen que puedes ir al pub a echarte una cerveza, al día siguiente te dicen que no puedes salir ni a la esquina. O sea, ha sido una conducción caótica la de Boris Johnson y la de Justin Trudeau. Y bueno, Estados Unidos no se diga, que es un collage de 50 estados, cada uno con políticas distintas, ¿no? Entonces, hay un cansancio generalizado en Occidente respecto a lo que ha sido un manejo de pandemia que en el mejor de los casos puede uno decir que reprobaron, pero con buenas intenciones.
No, bueno, reprobaron con buenas intenciones.
Con buenas intenciones, sí. Entonces, esto es en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
Porque hay que asumir que hay muchos intereses oscuros en donde el motor fundamental de lo que ha pasado, pues es la codicia, ¿no? Las utilidades.
El capital, como siempre. Claro, las ganancias.
Claro.
Los ricos se han hecho más ricos, los pobres sí, más
entonces,
pobres.
Mira, la cuestión, por ejemplo, de las vacunas. Ayer el Fondo Monetario Internacional estaba anunciando la aprobación de un paquete de 50 mil millones de dólares para prestar a los países pobres para que puedan acceder a comprar vacunas.
O sea, seguimos en la misma...
Es la misma lógica.
En la misma espiral.
Y bueno, una vez más, socializar pérdidas, privatizar ganancias. Hay que recordar que Pfizer en este momento se está enriqueciendo, está reportando utilidades pingües y no le reporta un centavo al Tesoro norteamericano, que a su vez fue el que le dio 14 mil millones de dólares, le regaló 14 mil millones de dólares para el desarrollo de las vacunas. Entonces sí, 2021 es un año y además no se ha acabado.
No, falta.
Sí, o sea,
bueno, ya estamos a la mitad, reservado. Ya estamos a la mitad, junio.
Sí, pero la segunda mitad viene más arrastrada.
Bueno, pues nos vamos a, como aquí damos vueltas y vueltas del más internacional, nos vamos a ir aquí a lo local. No sé, Carlos, si has escuchado esta serie Cronoscopio. Es una colaboración entre varias instancias de la universidad, el Museo de Ciencias Ambientales, la editorial de la Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto. Guiones escritos por Juan Epote, el gran Juan Epote, que mucho tiempo también hizo un programa de divulgación científica.
De hecho, tú llegaste a colaborar y él llegó
Tere Medrano.
No, Tere Medrano.
Tere llegó a producir ese gran programa con Juan Epote. Bueno,
exacto.
Y la producción es de nuestro compañero Juan Almeida. Esta serie tiene como objetivo divulgar el trabajo y la personalidad de diversos jaliscienses. Y que aportaron sus habilidades y conocimientos en muy distintas áreas del conocimiento y el arte, pero que en varios casos no han sido suficientemente valorados. Se pretende combatir el olvido de estos jaliscienses ilustres, personajes que ejercieron la innovación en sus campos respectivos y que al mismo tiempo tienen una fascinante biografía. Por ejemplo, el que vamos a escuchar el día de hoy está dedicado a Juan Salvador Agraz y Ramírez de Prado. ¿Tú sabes quién fue él?
Son muchos apellidos.
Bueno, Juan Salvador Agraz y Ramírez de Prado. Vamos a escuchar, él fue ingeniero químico, nació en Tecolotlán, Jalisco, ahí la tierra del mariachi.
Uh-huh.
O de los sones, ¿cómo dice la canción? De Cocula es el mariachi, de Tecolotlán los sones. Ah. Bueno, vamos a escuchar a ver quién fue... Juan Salvador Agraz y Ramírez de Prado.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Química vital. Juan Salvador Agraz, Tecolotlán, 1881, Ciudad de México, 1949.
En una familia de comerciantes de Tecolotlán, Jalisco, nació Juan Salvador Agraz, baja estatura, rizado de cabellera, ojos claros, viva representación del ingenio efervescente. Escuela parroquial primero, después colegios privados en Guadalajara, clases en el Liceo de Varones, donde conoció al químico Adrián Puga, quien lo inspiró para que Agraz se encontrara a los 18 años de edad entre los estudiantes de la prestigiosa École du Vigneron de Lannion, en la capital de Francia. Pasó al Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París para formarse como ingeniero. Fue discípulo de una pléyade científica, Berthelot, Poincaré, Carnot. Deambuló por fábricas industriales de toda naturaleza en ciudades de Suiza, Italia, Francia y Alemania, hasta titularse como doctor en química por la Universidad de Leipzig y también por la de Berlín. A su regreso a México, ganó el concurso para ser nombrado catedrático de química en la prodigiosa Escuela Nacional Preparatoria de inicios del siglo XX. Se enroló como docente en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria y en el Instituto Geológico Nacional. Estableció su propio laboratorio de química, donde inventó nuevas técnicas y métodos de análisis para gases e hidrocarburos. Hasta 1913, intuyó que el presidente Francisco I. Madero sostenía cierto interés por la ciencia y se lanzó a proponerle la fundación de una escuela de química en México, la primera entre nosotros. Su arrojo fue aceptado sin mayores trámites, pero unos meses después asesinaron al presidente Madero. Agraz tuvo que conformarse por lo pronto con la fundación de la Cátedra de Filosofía de la Química en la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional. Pero hacia octubre de 1915 volvió a insistir, ahora con el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, el ingeniero Félix Pallavicini.
Desde hace muchos años he deseado ardientemente que en nuestra Ciudad de México se funde el Instituto Químico Nacional para que imparta los conocimientos científicos relacionados con la gran ciencia química. Si nos proponemos laborar por el bien de la patria, debemos pensar, señor ministro, que es la instrucción pública la primera necesidad del pueblo, después del pan. Pero si nosotros damos a nuestros hermanos la instrucción y les procuramos medios fáciles para conseguir su subsistencia, entonces habremos conseguido un doble fin. Así, la química, una de las madres de la industria, enseñará al pueblo la manera de sacar amplio partido del suelo que pisa, y entonces, conocedor de las verdades científicas, sentirá más apego al pedazo de tierra que le tocó en suerte poseer en el mundo y al que tiene el derecho de llamar patria.
Al ingeniero Agraz, entonces, adeudamos la apertura de la primera institución educativa en México dedicada a la química, que posteriormente se integró a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de México, donde se escucha cantar a los primeros investigadores químicos del país. A cada cuadra del tranvía, calle sucia y mal cuidada, sobre arena colorada y dando frente a la vía, se alza blanca y majestuosa una escuela muy famosa que Agraz mandó edificar al estilo americano para preparar el metano y la química enseñar.
Cronoscopio. Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces, Rodolfo Villegas, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos corrigen bien. Decía Carlos que tampoco crean que sabe mucho de sones y de mariachis, pero dudó que fueran de Tecolotlán. Y no, son de Tecalitlán. Muchas gracias a mi coma que me rectificó. Y tenemos, ya como les habíamos prometido, bueno, muchas gracias Armando Flores, nos hace una pregunta sobre los paraísos fiscales del neoliberalismo que vamos a dejar pendiente cuando Nacho regrese por aquí, que ya será pronto, creo. Esperamos. Pero bueno, tenemos aquí, como ya lo habíamos prometido y como porque el público lo aclama, al doctor Miguel Ángel Ochoa. ¿Estás ahí, Miguel Ángel?
¡Qué exagerada eres!
¡No, es verdad! El público te aclama.
No inventes. Será para divertirnos, sí, para eso sí.
Pues sí, porque mira, además de que quedó pendiente, Carlos se quedó muy picado con la vitamina D, pero teníamos pendiente la vitamina C, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué quieres saber de la vitamina C?
Pues es que yo el otro día, fíjate que te reescuché todo lo que dijiste la vez pasada, que de veras, todavía ayer me volvieron a decir que qué bueno que volviéramos a invitar al doctor, que decías que uno cree que nada más, por ejemplo, ayer, fíjate, empezó a llover el miércoles, ¿verdad?
Sí,
y
gracias a Dios.
Gracias, por supuesto, pero luego empezamos ya con fríos, estornudos, y entonces tú decías, a pesar de los cambios de temperatura, ¿verdad?, calorón y luego el fresquecito delicioso que todos queremos, y tú decías, empezamos a tomar vitamina C en épocas de frío, pero no, o sea, decías, no, como que hay que tomar todo el tiempo, a ver, si entendí bien.
Ahí te va. A ver. Mira, vamos a empezar con la vitamina C, desde su estructura. La vitamina C es un análogo estructural del azúcar. Eso es una cuestión interesante. Esta cuestión, todo el mundo la conoce como un antioxidante. Por eso deseas de tomártelo a la hora de los cambios de temperatura y ese rollo, ¿no? Entonces, el asunto de la vitamina C es que es esencial para el cuerpo. O sea, no hay ser humano, es más, no hay ser, por lo menos mamífero, que no viva en la ausencia de vitamina C. O sea, eso ya es importantísimo. ¿Y por qué? Todo el mundo cree que la vitamina C nada más te sirve para quitar mocos, como si fuera toalla clean, ¿no? Y no, en realidad la vitamina C tiene que ver con la capacidad de tu sistema inmunológico de funcionar, ¿sí? Y bueno, si fuera eso, pues nada más lo tomarías cuando tienes infecciones, ¿no? Pero fíjate, si tú no tienes vitamina C, no tienes capacidad de cicatrización, por ejemplo. ¿Has oído hablar del colágeno, no?
Sí, sí, sí.
Sí, hay muchísimas mujeres que se comen su, que toman su, claro. Se toman, porque además lo meten en líquido, se hace una gelatina horrible y se lo toman.
Exactamente,
¿verdad?
Sí.
Así es, horrible. Bueno, hay también en tabletas, gracias a Dios, o cápsulas, ¿no? Pero el brete es que si la vitamina C, el colágeno no se puede utilizar. O sea, así como hablábamos de que la vitamina C es un antioxidante, tiene esa capacidad oxidativa. Uh-huh. Y al oxidar el colágeno, es cuando tienes capacidad de deshacerlo y entonces empiecen a funcionar el sistema de reconstrucción de tu cuerpo. Uh-huh. ¿Ves? Todos los mamíferos, excepto 5 especies, bueno, el hombre, el cuyo, un vampiro que anda por ahí, un murciélago, pues. Uh-huh. Un murciélago, son de los que no generamos vitamina C.
¿Cómo que no generamos?
No generamos. O sea, nosotros teníamos una enzima que se perdió en la evolución para generar vitamina C como la generan los caballos, los perros, las ballenas, el que tú quieras. Menos hay unos primates por ahí también que están demasiado cercanos y se pelaron también con la enzima. Entonces nosotros no la generamos. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes vitamina C, no tienes capacidad de regenerar tejidos. ¿Ves? Y luego le echamos la culpa a la edad de que no, pues usted tiene osteoartrosis por la edad. No, güey, pues fue porque no comiste el suficiente de vitamina C.
¿Y de dónde obtenemos? O sea, yo, el saber popular es que los cítricos, el jugo de naranja, por ahí el pimiento morrón.
El tomate.
El kiwi, el jitomate.
Van bien.
Ahí vamos, ¿verdad?
Sí. ¿Sabes quién los gana todos esos?
¿Quién?
El agua de Jamaica.
No, ¿cómo va a tener vitamina
la
C?
Guayaba, a ver.
La guayaba. Bueno,
pues me estás preguntando.
El agua de Jamaica.
¿No te gusta la respuesta?
No, está padre, el agua de Jamaica, más bien no sabía yo.
Bueno, el agua de Jamaica, la guayaba, el kiwi, llegan a tener mucho más ácido ascórbico que la naranja, que el limón y todos aquellos que están fuertemente... renombrados por la vitamina C, ¿no?
Pero entonces hay que tomar vitamina C todo el tiempo. O sea, nuestro organismo necesita tomar vitamina C todo el tiempo, no nada más cuando llueve, cuando hace frío.
Exactamente, y ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no tiene cómo reestructurar sus tejidos y pues sí, tiene desgaste de las rodillas, los músculos no se recuperan, la piel se hace, pues, la piel de naranja, ¿te acuerdas? La celulitis, las arrugas, las estrías tan temidas por las mujeres, que por eso toman el colágeno. Pero se les olvida que necesitan también otras cosas, ¿no?
O sea, el colágeno no sirve de nada si no hay vitamina C.
Exacto.
Ok.
¿Ves? Y ahorita tenemos, por ejemplo, como se descubrió la deficiencia de vitamina C, fue por el famoso escorbuto. Aquellos marineros que se fueron a la mar y que llegaron bien dañados al otro lado. Sí, se murieron muchísimos en el camino. Entonces empezaron a ver qué pasaba, ¿no? El problema es que tenemos actualmente escorbuto, subclínico, y donde la gente se acostumbra a estar mal, ¿no?
Exacto.
Escorbuto subclínico, ¿cuáles son las señales que nosotros pudiéramos alcanzar a autodiagnosticar para un escorbuto subclínico? O sea, ¿cuáles son las primeras fallas cuando hay deficiencia de vitamina C, doctor?
Mira, una puede ser el sangrado de encías. Esa persona que se lava sus dientes y le sale sangre al cepillado, esa es una, ¿sí? Evidentemente, pues, en las personas de la tercera edad, yo creo que todos nos acordamos de los abuelos, en donde casi los saludabas o le ayudabas a pararse y se les hacía un morete, ¿no? Entonces hay fragilidad vascular, ¿sí? Otro, pues bueno, ya hablamos del aspecto de las infecciones recurrentes, también es otro de los signos, porque quiere decir que tu sistema inmunológico pues está, no funciona, ¿no?
Entonces, oiga, doctor,
desde ahí, dime.
Hay el otro aspecto, ¿dónde podemos nosotros marcar que hay una entrada suficiente de vitamina C? ¿Cómo sabemos cuál es, digamos, la ventana en donde saturamos y tenemos al cuerpo bien nutrido con vitamina C? ¿Qué Mira. Sería? ¿10 jugos de naranja al día, 5 jugos de naranja al día o 1 gramo de vitamina C en pastilla, o 3 gramos, ¿cuál sería más o menos lo ideal para la alimentación?
Mira, es muy interesante tu pregunta. En realidad, hay dos maneras de recibirla, en general, la vitamina C. Una es vía oral, como lo estás planteando, y la otra es de digamos, una prescripción médica que puede ser intravenosa, ¿no? Uh-huh. Para hacer la diferencia y terminar con ese asunto de las vías de administración o de ingesta, el ácido ascórbico es vía oral y el ascorbato es intravenoso, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, el asunto de las dosis, una es que si tú tienes ese sangrado, pues ya tienes que empezar a tomar vitamina C, ¿no? Ahora, es muy complicado llegar a una digamos, niveles adecuados, porque los alimentos no tienes que tomar no sé cuántas naranjas. Ahora, la sugerencia no es en jugo, porque el jugo te concentra el azúcar y estás tomando demasiada glucosa.
Sí.
Sí, pero bueno, esa es una acotación con respecto al jugo de naranja. Entonces tendrías que tomar muchas naranjas. Comer, más bien, ¿no?
Y entonces...
Comer muchas naranjas.
Bien.
Mira, te voy a explicar. Para que tú encuentres la dosis que necesitas de ácido ascórbico, tendrías que tomar diario, suplementarte, empezando por 6 gramos al día. Porque 6 gramos es un chorro.
Muchísimo.
¿Sí? Pues es muchísimo, en el sentido de si lo sumas como pastilla, pero en el sentido de necesidad, pues es poco. Porque, fíjate, nosotros lo usamos mucho en terapia metabólica del cáncer, ¿no? O en lo que es oncología integrativa. Y damos dosis intravenosas a pacientes hasta de 100 gramos en una sentada.
¿En una sentada por vía intravenosa?
Intravenosa, ¿no? Así es. Ahora, el asunto de la vía oral es que el intestino tiene transportadores de ácido ascórbico. Entonces, ¿cuál es el? Cuando tú requieres vitamina C, ¿qué quiero decir? Que tienes una infección, catarro. Sí. Es muy diferente la dosis que va a permitir el intestino, a la capacidad que tiene de absorberla, que cuando no estás enfermo. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos en la clínica es, empieza con 6 gramos al día, repartidos en el día, con agua, así como si fueran cacahuates, ¿no? Pum, los tomas y ya, no pasa nada. Y si estás enfermo, empiezas a encontrar tu dosis. Que puede ser, hay muchas maneras. Una es aumentando un gramo cada día, aunque hay otras más agresivas, en donde aumentas un gramo cada 2 horas. Y entonces el intestino, cuando ya te satura y dice, es más vitamina C de la que yo necesito, no la absorbe.
Uh-huh. Okay.
Y entonces ahí encontrarías tu dosis personal.
¿Y cuál es la el índice, cuál es la señal de que uno ya saturó, digamos, al sistema con vitamina C? ¿Cuál es, uno siente náusea, uno siente, cuál sería?
Se afloja el mastique.
Oca, ya okay. Entendimos.
O sea, empieza a modificarse la consistencia de las heces.
Muy bien.
Médicamente hablando y no como lo dije la primera.
Oye, pero entonces es precisamente ahora en estos tiempos covidianos es importantísimo estar al día con la vitamina C y la vitamina D. O
sea, no es importante, es básico.
Okay.
Mira, comadre, tenemos una bronca porque la gente está viviendo más, pero más fregada. Uh-huh. Y el sistema de salud no está dando los elementos para que la gente viva bien y viva muchos años. Esa es la realidad.
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? Que los elementos esenciales han sido olvidados. ¿Por qué? Pues porque todo se basa en la farmacéutica, en la industria farmacéutica, en donde pues es mejor estarte dando un medicamento para que no te duela en lugar de quitarte la astillita, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí, es un incluso un asunto ético, ¿eh? O sea, de repente este rollo de cientificalismo, en donde se olvidaron de las ciencias básicas, nos ha llevado a que la industria te vende, pues lo vemos con las enfermedades inmunológicas, ¿no? O sea, ya te venden, vamos a atarantar el sistema inmunológico porque está funcionando inadecuadamente, en lugar de irte hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Platicaba el día de ayer con un nefrólogo en un programa, y yo le decía, bueno, a ver, si la hipertensión arterial es una contracción de las arterias que aumenta el flujo, la presión en el flujo sanguíneo. Sabemos fisiológicamente que el magnesio tiene que ver directamente con la relajación muscular. No se diga la vitamina D, pero el magnesio, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué? De hecho, fíjate, hay una enfermedad que se llama preeclampsia o eclampsia, si la han escuchado, que es una crisis hipertensiva en las embarazadas, uh-huh, que se trata con magnesio intravenoso. Y le decía, bueno, a ver, ¿por qué los nefrólogos, de entrada, no te sacan primero niveles de vitamina D, de magnesio? Los dos, deberían de ser, pero no te sacan niveles de magnesio para darte magnesio primero antes de darte un antihipertensivo. Pero bueno, ese es un pleito personal.
Y el doctor Gerardo Rojas no se comunica con nosotros, Miguel Ángel, y a él le parece muy alta la dosis que está recomendando. Él dice que el límite superior de vitamina C al día es de 2 gramos.
Lo siento. Si revisa al doctor Paulin, que fue el precursor y bueno, le dieron premios Nobel precisamente por sus conocimientos en el aspecto del ácido ascórbico, bueno, ahí hay mucha literatura, ¿no?
Y sí, pues, entonces, ojalá y un día puedan venir los dos doctores aquí a cabina y se dé la discusión sabrosa.
Y claro, y nos van a conceder las próximas 12 horas del programa.
Del programa, claro.
Mira, el asunto es que son la dosis mínima indispensable, propuesta hace, no sé, 30 años, 40, ni me acuerdo, ¿sí? De las vitaminas en general, es para que no caigas en enfermedad de deficiencia, pero no es para que estés funcionando. Uh-huh. Eso hace la diferencia.
Ok.
Ahora, hay un mitote ahí de que se generan piedras en los riñones. Pues ya está comprobado que no es así. Pero bueno, ahí lo van a ver.
Bueno, mira, nos falta ya casi nos tenemos que despedir, y me gustaría así como que nos dieras un último mensaje acerca de la vitamina C. ¿Y qué tendríamos que hacer? O sea, ahorita saliendo aquí del Carlos, que es amante de la vitamina D, pero por ejemplo, ¿cómo incorpora la vitamina C? O ya la tienes incorporada, yo creo.
Ando deficiente de acuerdo a lo que marca Miguel Ángel.
Ok. Uh-huh.
Miren, la cuestión es esta. Hay dos maneras de tomar la vitamina D. Una es irte a los suplementos que hay en la vía pública, le voy a poner así.
Ajá.
Y la otra es ir con tu médico y pedirle que te la prescriba médicamente. La prescripción médica es muy fácil, te dan una receta para que te hagan cápsulas de 1 gramo o de más si se puede, y la empieces a tomar con un seguimiento adecuado. Hay una deficiencia de una enzima, que es glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es rarísima, pero bueno, puede existir. Eso nosotros la tomamos a los pacientes como examen de rutina, pero normalmente la gente a dosis oral se le afloja el estómago, y entonces, ¿qué tiene que hacer? Vamos a suponer que Carlos empieza a tomársela, empieza a ver cambios en la consistencia cuando lleva 10 gramos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Pues su dosis son 9 gramos.
Okay.
Diarios, repartidos en el día.
Doctor,
como suplementación.
A mí en ocasiones me han recomendado una versión, una presentación de vitamina C, que por cierto no he encontrado, que se llama vitamina C liposomal. ¿Usted nos puede explicar qué es eso?
Hay unas presentaciones en donde se pretende que bioquímicamente tenga una mejor absorción.
Ok.
Esa es la diferencia. ¿Ves?
Sí, bueno, y es curiosidad porque en realidad en las farmacias en Guadalajara no la surten. La he pedido varias veces y básicamente no está dentro del cuadro de lo que ofrecen.
Claro, es que no hay una cultura de salud. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La suplementación no está a la mano. Ahora, lo que puedes hacer es lo que son las boticas. Sí, si me mandas un WhatsApp, te mandan una receta y la pides,
sí.
Y ya te la dan, porque sí se hacen de fórmula galénica, o sea, te la prescriben para ti, personalizada, y te la hacen para ti.
Uh-huh. Y Miguel Ángel, pues ahora sí ya nos tenemos que ir porque ya están aquí los territorios puestos para entrarle con los pueblos
indígenas.
Exactamente, sí, pero...
No, y va a pitar el árbitro.
Exactamente. Pero ya nos gustó hablar contigo, ¿eh? Así es que, pues aquí seguimos en contacto.
Claro, con mucho gusto.
Te mandamos un abrazo y mete muchos goles.
Igualmente, y los voy a defender porque ando jugando de portero, pero...
Ah, no,
pero
bueno.
No me los meterán.
Entonces, más bien, ¿eh? Más bien que no te metan ningún gol, ¿sale? Un abrazote.
Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, a los dos.
Gracias a ti. Y muchísimas gracias al doctor Gerardo Rojas, con quien también nos gustaría pronto...
Platicar,
¿verdad?
Sí, mira, porque entre 10 gramos y 2 gramos hay lo que yo podría llamar una zona de compromiso en donde podríamos contrastar lo que es la filosofía médica de Linus Pauling con toda la práctica médica moderna. Miguel Ángel, obviamente, que es partidario de Linus Pauling. Entonces, sería bueno escuchar otra opinión, pero lo que sí que nos queda claro es que todos traemos deficiencia de vitamina C.
De vitamina C, claro, ¿no? Que sí. Así es que a tomar vitamina C y vitamina D para estar fuertes, audaces y valientes, como dice mi madre. Pues muchísimas gracias a José Luis, muchísimas gracias a... mil veces me dijo su nombre, Eduardo, que es una maravilla, los dos que están ahora aquí en los controles, muchísimas gracias, de verdad, nos ayudaron muchísimo, y muchísimas gracias Carlos Ramírez Powell.
Un placer, y al rato posteamos la cajita infeliz para quien, que incluye el programa y los materiales fuente de lo que sucedió en la cripta, para quien lo pida por inbox, ya sea Multiverso o a mis páginas web de Facebook y de Twitter.
Muy bien, pues nos vamos, ya están aquí los territorios. Muchísimas gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.